Toquemos ese lado romántico. ¿Y dónde se ve esto claramente? En Cantar de los Cantares.
Amén.
En Cantar de los Cantares se ve un romance muy fino, hasta podríamos decir un romance magnífico.
Amén.
Es un romance impresionante. Ella dice al principio de ese libro, dice que me bese con los besos de su boca. Eso es completamente irreligioso. Ella está loca, enamorada, que me bese con los besos de su boca. Dice, tu nombre es como un ungüento derramado. Es como que él está diciendo, no me des enseñanzas, yo no quiero un pastor, no quiero un líder, no quiero un maestro, quiero mi amado. Atráeme. En pos de ti correremos. Y luego empieza a verse allí una etapa de crecimiento con ella en esta relación de amor. Así que el amor y la vida van juntos, junto con la edificación. Ella comienza como, una yegua. Como una yegua llena de brillo, de personalidad fuerte, pero va corriendo en pos del Señor. Al menos va en la dirección correcta. Pero va jalando los carros de Faraón, va jalando el mundo, pero va amando a su Señor. Y luego poco a poco en la relación romántica que tiene ella con su amado, ella viene a ser como ojos de paloma. Ahí se ve la sencillez. Luego como un lirio, una vida de fe. Luego como una paloma que es llamada a estar en la fendidura de la peña, en lo escarpado, en lo escondido de escarpados parajes. Es decir, ella entra en unidad con él y luego viene a ser columnas de humo, una litera, un palanquín, es decir, que se une a él, va perdiendo su personalidad, va tomándolo a él como su persona. Y aquí está el secreto, aquí está el secreto de este romance divino. ¿Cuál es? Que no solo tomemos al Señor como nuestra vida, sino como nuestra persona.
Amén.
Y toda persona tiene personalidad, tiene deseos, tiene preferencias. Así que en este proceso de crecimiento, en una relación romántica de amor con Él, poco a poco vamos dejando nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras preferencias, nuestros designios, y lo vamos tomando a Él. De hecho, ella viene a ser un huerto donde cultiva aspectos de este Cristo que ella está disfrutando.
Amén.
Para el deleite de ella, pero también para el deleite de él. Y finalmente llega a ser una ciudad y un ejército terrible. De hecho, todos estos aspectos los vamos a estar viendo en este fin de semana. Este es el secreto del universo.
Amén.
Verdaderamente, en este fin de semana el Señor quiere abrirnos su beneplácito, abrirnos su corazón para que entremos en este romance, una relación romántica. Y de hecho, el versículo clave, y los versículos clave están en Apocalipsis 19, del 7 al 9. ¿Qué tal si leemos estos versículos? Creo que serían de mucha ayuda, son unos versículos a manera de pancarta, yo diría. Versículos 7 al 9 de Apocalipsis. Yo lo leo, ustedes los pueden ir leyendo. Dice, gocémonos, aleluya, gocémonos,
amén,
y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Este fin de semana es un tiempo de preparación de la novia.
Amén.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino.
Amén.
Resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Amén.
Juntos todos el 9. Y me dijo, escribe.
Bienaventurados los que son llamados a la cena de la las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios.
Aleluya.
Esto va a ocurrir.
Amén.
Amén.
Esto va a ocurrir.
Amén.
Y nosotros queremos participar. Queremos, como la novia, prepararnos para ese día de bodas. Así que este día cuenta.
Amén.
Este día cuenta. Al final, en Apocalipsis 21-22, se ve que entonces ella viene a ser la esposa por la eternidad, la novia del Cordero. Ya que estaremos hablando de amor, quisiera dar dos definiciones de lo que es el amor. Uno se encuentra en la Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, la nota 3. Y allí quisiera leerles esta definición de lo que es el amor. Dice, amar a Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque para nosotros, para muchos de nosotros, amar podría ser simplemente una emoción, un sentimiento. Me siento bien, veo mariposas, está todo muy bonito. No es así, el amor es mucho más que un sentimiento, mucho más que una emoción. Y aquí hay dos definiciones de lo que es el amor muy, muy claras, y que definen verdaderamente lo que es el amor. Dice, amar a Dios significa centrar todo nuestro ser. Amar conlleva centrar todo nuestro ser. No solo nuestra parte emotiva. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Junto con nuestro corazón, alma, mente y toda nuestra fuerza. Marcos 12:30. Nuestro corazón, alma, mente, todas nuestras fuerzas. Centramos nuestro ser totalmente en Él. Esto es amar al Señor. Es decir, dejar que todo nuestro ser sea ocupado por Él y se pierda en Él. Al amar al Señor, centramos nuestro ser en Él, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de modo que Él nos ocupe plenamente. El corazón se llena, ¿no? ¿Qué lo llena? Él desea Él mismo llenar.
Amén.
Y que nos perdamos en Él. Y luego, esta próxima definición presenta 8 aspectos de lo que es amar al Señor. Amar al Señor Jesús consiste en, número 1, apreciarlo. Número 2, dirigir nuestro ser hacia Él. 3, abrirnos a Él. 4, disfrutarlo. Cuando usted ama al Señor, empieza apreciando, considerando. Luego esto lleva a dar un giro con su ser, para dirigir su ser hacia Él, para centrar su ser en Él. Luego empieza que abrir su ser a Él. Cuando amamos a alguien, nos abrimos. Llegamos a tener una relación transparente, abierta. Y luego ahí empezamos a disfrutar. Y al disfrutarlo, entonces, número 5, le damos a Él la prioridad. Le damos a Él la preeminencia. Le damos a Él el primer lugar. Luego, somos uno con Él. Lo vivimos para magnificarlo. Y número 8, incluso llegamos a ser Él. Esto es amar al Señor. Esto es amar al Señor. Ahora, en la última semana de Daniel, y usted tiene que ir a las profecías de Daniel, estamos ahora en la era de misterio, pero en la consumación del siglo, es decir, en los últimos 7 años de este siglo, de esta era, a la mitad de esos 7 años, habrá un arrebatamiento. Y el Señor vendrá de manera secreta. ¿Y para qué vendrá? Para llevarse a su novia.
Amén.
Para eso estamos aquí.
Amén.
Esa es nuestra meta.
Sí.
Y los que estén listos serán arrebatados. y otros no estarán listos y pasarán por la gran tribulación. Ahora, ¿qué características tendría su novia? Yo diría, para que en cierto momento ella llegue a ser tan irresistible que el Señor ya no pueda detenerse y diga, voy para ella. ¿Qué características tendría la novia? Debe ser madura, él no se va a casar con una niña. Debe haber madurez, crecimiento en vida. Debe haber un aspecto de edificación. Debe haber hermosura, bella, tiene que ser bella, hermosa. Y también debe ser justa. De hecho, lo leímos, ¿no? Está vestida de lino fino. Así que tocaremos estos cuatro aspectos en estas cuatro reuniones, porque el Señor busca a tal esposa. Eso es lo que Él anhela. Eso es lo que Él está buscando en su esposa. No sé lo que usted buscó en su esposa, pero esto es lo que el Señor está buscando en su esposa. Y nosotros queremos prepararnos para que el Señor nos pastoree de una manera tierna, porque sabemos que no estamos allí. Pero el día de hoy cuenta.
Amén.
Y si ya estamos más viejos, si yo me cuento como de los que estamos ya de mayor edad, no es demasiado tarde.
Amén.
Y si somos más jóvenes, como veo algunos, no es demasiado temprano.
Amén.
Hay tiempo.
Amén.
Hay tiempo para prepararnos, pero no hay tiempo que perder. Por lo tanto, redimamos el tiempo.
Amén.
Entremos ahora entonces en este primer criterio, factor, que es la edificación de la novia. ¿Qué tal si leemos todos juntos este primer punto romano? El título y el primer punto romano.
Dice, la edificación de la novia, el edificio de Dios, es el asunto central en toda la Biblia. La novia de Cristo es el edificio de Dios triuno, de la costilla que Jehová Dios había formado de hombre, edificó una mujer.
Esta es una frase impactante. La novia de Cristo es el edificio de Dios. ¿De dónde tomamos esto? Lo tomamos de esta palabra muy específica, aquí en Génesis 2:22, donde dice que de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, ¿creó una mujer?
No.
¿Formó una mujer? Edificó una mujer y la trajo de regreso a Adán. Es decir que en toda la Biblia hay una línea de edificación. El arca de Noé, una obra edificadora. Génesis 28, el sueño de Jacob, de Betel, la casa de Dios. Allí está la edificación de la casa. En Éxodo, con Moisés, la edificación del tabernáculo. En Reyes, con David y Salomón, allí está el templo, la edificación del templo. Cuando Jesús viene, en Juan 1:14 se nos dice que la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, ahí haciendo referencia al tabernáculo, es decir, un Dios que se encarna en el cual podemos entrar.
Amén.
Este es el tabernáculo, para morar uno en el otro mutuamente. Luego en Mateo 16:18 él dice, edificaré mi iglesia, edificaré, ahí la edificación, hay una línea de edificación a lo largo de toda la Biblia y finalmente en Apocalipsis 21:22 la nueva Jerusalén, ciertamente una ciudad edificada, pero una persona, la novia, la esposa. Ahora, ¿cuál es el primer edificio en toda la Biblia? ¿Cuál es el primer edificio?
Eva.
Yo sé que eso suena raro, ¿no? ¿Cómo puede ser una mujer, una novia, una esposa, un edificio? Así que tenemos que ser renovados en nuestra manera de pensar. El primer edificio es Eva. ¿Qué tipifica la iglesia? Que es la novia, es decir, hay un aspecto de edificación con respecto a cómo Dios gana a su amada, su su esposa, su novia. Y esto es lo que estaremos viendo el día de hoy. Y lo que es clave acá es ver de que Génesis 1 y 2 se refleja y se complementa con Apocalipsis 21 y 22. Si usted está leyendo un libro, ¿cómo usted va a saber lo que está en ese libro? Lee el principio y lee al final. ¿No es así? Creo que muchos de los estudios así eran, ¿no? A ver, agarramos los primeros capítulos y luego, oh, ya sé de lo que trata, medio. Bueno, Dios no le da un medio. Le presenta el plano completo en el huerto del Edén, en Génesis 1, 2, y le presenta ya el trabajo consumado de edificación en Apocalipsis 21 y 22. Y si usted toca estas dos secciones de la Biblia, usted va a ver ahí el pensamiento central de Dios. Es decir, ahí Dios abre su corazón. Y podemos entrar en el corazón de Dios porque aquí, en estas dos secciones de la palabra, ahí está el pensamiento central de Dios. Ahí está su designio, su propósito, su intención, lo que Él quiere llevar a cabo. Y también ahí está una línea central. Es decir, todo se relaciona con esto. Hay una línea de edificación en la Biblia. Y de hecho esto viene a ser un principio rector. Si usted quiere entender o interpretar las Escrituras, usted necesita tomar en cuenta lo que hay en estos cuatro capítulos. ¿Qué vemos en Génesis 1 y 2 en el huerto? ¿Y qué vemos en Apocalipsis 21 y 22 en la Nueva Jerusalén? Número 1, vemos un árbol. Número 2, un río. Luego 3, materiales preciosos, pero dispersos. Y luego 4, una pareja. Eso está en el huerto. ¿Qué ve usted en Apocalipsis 21 y 22? El árbol de la vida. El río de agua de vida. Los materiales preciosos, ahora edificados. Oro, perla y piedras preciosas. Y luego, una pareja. Y así acaba la Biblia. Ok, eso es el reflejo, el complemento. Hay una relación directa entre ambos. ¿Qué tal si leemos entonces el B1 para entonces empezar a ver lo que se nos presenta en los planos y luego ver ya finalmente la fotografía, el trabajo acabado? El trabajo acabado, dice B1, dice, Génesis 1 y 2 son el plano del plan arquitectónico orgánico, que es un huerto de Dios, para obtener su edificio divino. ¿Y qué está entonces allí en Apocalipsis 21-22? Es la fotografía del edificio completado. Y estos dos se relacionan. En Génesis 1 y 2 está el plano. Si usted es un arquitecto, y Dios es un arquitecto, como leemos en Hebreos, ¿no? Él es el constructor y arquitecto en Hebreos 11:10. Si usted es un arquitecto, usted pone unos planos de lo que va a construir. Y luego hace una representación de cómo va a ser el producto final. Dios es un arquitecto, en Génesis 1 y 2 nos presenta en el huerto estos planos. Es un plan arquitectónico, pero es orgánico, porque son plantas las que hay ahí, ¿no? Aunque hay materiales preciosos. Pero al final, en Apocalipsis 21 y 22, Él no le da una foto. Él le da el producto final.
Amén.
Y Juan ya lo vio. Juan ya lo vio.
Amén.
Pero ahora estamos entrando nosotros en este proceso para formar parte de lo que Dios está llevando a cabo. Ahora, ¿cuál es este proceso de edificación? Leo acá, en el B1, dice, el deseo de Dios es edificar a Cristo en nuestra constitución intrínseca. Es decir, Él forja a Cristo en nosotros. Ese es el proceso de edificación. A fin de que todo nuestro ser sea reconstituido con Cristo. Si va a la definición del amor que dimos en 1 Corintios 2:9, esto significa que Estamos ocupados con Él. Estamos llenos de Él. Él nos constituye, nos llena, nos satura. Y de este modo Dios podrá ganar un hombre corporativo que lo exprese en su imagen y lo represente con su autoridad. Ahora, si yo le doy a usted un modelo y usted hace lo que le da la gana con ese modelo, ¿eso es un problema? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, cuando Dios dio el modelo del tabernáculo, es muy interesante, él decidió todo el mobiliario, todos los muebles que estaban ahí, el arca, el lavacro, el altar, todo lo decidió Dios. El color, el tamaño, la ubicación, todo lo decidió Dios. Y le dijo a Moisés, como una advertencia, le dijo en Hebreos 8:5, se le advirtió divinamente a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el templo. Es decir, debemos estar atentos al modelo. Y el modelo está, créalo o no, en Génesis 1 y 2. Ahí está el modelo. Ahora, en Mateo 7, hubieron algunos que dijeron, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos prodigios. Y el Señor les dice, en Mateo 7, del 21 al 23, les dice, nunca os conocí. Es decir, nunca probé lo que estaban haciendo. Nunca me consultaron, lo hicieron. Él no negó que hubieran hecho esas cosas. Pero él les dijo, nunca les di permiso. Nunca los conocí, nunca lo aprobé. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Cuál fue el problema? No obraron conforme al modelo. Debemos prestar atención al modelo. Para entonces llevar a cabo lo que Dios desea conforme a la manera que Él desea y conforme al elemento que Él desea, que es su propia persona. Muy bien, vamos al C y dice, cuando nosotros, el pueblo de Dios, entramos en una relación de amor con Dios, recibimos su vida. Tal como Eva recibió la vida de Adán. Es esta vida la que nos capacita para llegar a ser uno con Dios y la que hace que Él sea uno con nosotros.
Amén.
Hay una relación entonces entre la vida, el amor y la edificación. La vida es crucial para llevar a cabo el propósito de Dios. Porque es la vida la que nos capacita verdaderamente para poder cooperar con el cumplimiento del propósito de Dios. Pero ¿cuál es el secreto de disfrutar la vida y de crecer en vida? ¿Cuál es el secreto? Amar al Señor. Amar al Señor. Por eso aquí, en esta próxima sección, se nos presentan varios aspectos de lo que es amar al Señor. Lo que es y el efecto que tiene en nosotros. Leamos todos el 2. Y el A, juntos.
A fin de que Dios y su pueblo sean uno, tiene que haber amor mutuo entre ellos. El amor de Dios y su pueblo, revelado en la Biblia, es primordialmente semejante al amor afectuoso entre un hombre y una mujer.
A medida que el pueblo de Dios ama a Dios,
dedicación para tener comunión con Él en su palabra, Dios le impulse su elemento divino, con lo cual los hace uno en Él como su cónyuge, iguales a Él en mi vida, naturaleza y excepción.
Es decir, si usted ama a una persona, si amamos al Señor, dedicaremos tiempo con Él en su palabra. Durante el día permaneceremos con Él en su palabra, teniendo comunión, conversando con Él. Y también pasaremos tiempo con Él primordialmente en la mañana, para darle a Él la frescura de la mañana. Y si hacemos la decisión de ser parte de la novia, Entonces, esto requiere que hagamos una decisión con respecto a nuestro tiempo. Nuestro tiempo es clave. Lo que usted ama, a eso le va a dedicar tiempo. Si amamos al Señor, entonces le daremos la prioridad a Él. Dedicaremos tiempo a la palabra, a la oración, incluso a amar lo que Él ama, que es la iglesia. Y también cooperaremos con Él para tomar medidas con respecto a aquello que nos distrae de Él. Con aquello que nos ocupa, que no es Él, o que Él le causa desagrado. Pasamos tiempo con Él, Él se infunde en nosotros, Él es amor, y entonces Él va generando amor en nosotros por aquello que Él ama. Y esto lo vemos aquí en este próximo punto, en el B. Dice, Dios nos amó primero, por cuanto Él nos infundió su amor y generó en nosotros el amor con el cual lo amamos a Él y a los hermanos. Primera de Corintios 4:19 es sorprendente. Dice allí, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y no dice que amamos, simplemente dice amamos. ¿Por qué amamos? Porque Él nos amó primero. Pero en el contexto del 19, el 20 y el 21 vemos de que amamos a Dios y amamos a los hermanos. Amamos a su pueblo. Ahora quisiera comenzar con Romanos 5:5 y ver cómo aquí hay una progresión hasta que lleguemos a Primera de Juan 4:19 y al 21. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu que nos fue dado. Si usted lee el contexto de Romanos 5, usted verá allí tribulaciones, pruebas, dificultades. En medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las dificultades, debemos tener la certeza del amor de Dios. El amor de Dios ha sido manifestado mediante la muerte redentora de Cristo y ahora el Espíritu la está aplicando a cada uno de nosotros continuamente. Y aquí dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Así que aquí el amor no es algo separado de Dios, sino que es Dios mismo como amor. Es decir, este amor es sustancioso, tiene una realidad intrínseca, tiene una realidad sustanciosa, no es un sentimiento, no es una emoción. Es Dios mismo, como amor, que está siendo derramado en nosotros, ha sido derramado y continuamente hay una impartición, hay una transmisión. Ahora, si usted tuviera un problema con los ojos y le dan unas gotas, ¿no?, para ponerse en los ojos, usted toma un cuentagotas, ¿no? ¿Y cuántas gotas puede ponerse en el ojo? Una, dos, tres nomás. ¿Cree usted que así es como Dios se ha derramado? Tres gotitas, ya suficiente, ya no tengo más. Dios ha derramado. Derramado. Es decir, que cuando Dios se imparte, se impone en nosotros, eso es caudaloso.
Amén.
Es sustancial.
Amén.
Es ilimitado. Es inconmensurable. Es abundante. Si yo derramo este vaso, hay un poco de derramamiento, ¿no? ¿Qué tal si tuviera una jarra acá de agua? Es más abundante. ¿Qué tal si tuviera un galón de 50, un barril de 50 galones? ¿Qué tal si tuviera un tráiler con 2,000 galones? Eso ni siquiera se compara con el amor de Dios.
Amén.
Y ha sido derramado ¿a dónde? En nuestros corazones. No en nuestra parte emotiva. Y el corazón se compone de nuestra conciencia, la mente, la parte emotiva y la voluntad, es decir, nuestro ser. Y esto causa en nosotros un efecto. Él ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y qué es lo que produce este amor? Produce amor. Causa, genera amor. Y causa y genera un amor por Él, por su palabra, pero también los unos por los otros. Y no todos nos portamos muy bien, ¿verdad? Así que verdaderamente necesitamos ese amor los unos por los otros para poder entonces darle cabida al Señor en nosotros. Y en esto ocurre ¿a dónde? Cuando todo nos va bien. Esto ocurre en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Incluso si usted toca este amor, usted podrá llegar a la siguiente definición de lo que es la tribulación. ¿Qué es la tribulación? La encarnación de la gracia. La dulce visitación de la gracia. El amor genera esto en usted. ¿Qué es la encarnación? La dulce visitación de la gracia. La encarnación de la gracia. Aparentemente el entorno nos trae todo tipo de dificultades, problemas, tribulaciones. Pero en verdad el entorno nos trae la gracia. Y podemos comparar esto con la encarnación de Jesús. Dios se encarnó en Jesús. Aparentemente Él es un hombre, Jesús. Pero si usted toca la realidad intrínseca, usted se da cuenta, Él es Dios. Ahora, usted dirá, bueno, yo acepto la gracia, pero rechazo las tribulaciones. No me gustan las tribulaciones. Así que quiero la gracia, pero las tribulaciones. Eso es como usted decir, bueno, yo quiero a Dios, pero no a Jesús. Si usted rechaza a Jesús, rechaza a Dios. De igual manera, si usted rechaza las tribulaciones, usted está rechazando la gracia. Porque Dios como amor está allí en esas tribulaciones. Y tenemos la certeza del amor de Dios en medio de nuestras tribulaciones. Bueno, este amor también nos limita, nos restringe. Ciertamente el amor nos suministra, pero también nos limita, nos restringe. Y eso lo podemos ver en el punto E. ¿Qué tal si leemos esto? Y podemos, le voy a leer la nota en 2 Corintios 5, 14. Dice, debemos ser personas que son inundadas y llevadas por el amor de Cristo. El amor divino debería ser semejante al torrente de una corriente de aguas inmensas que viene hacia nosotros, impulsándonos a vivir atentos a Él, más allá de nuestro propio control. Aquí hay una nota muy preciosa, la nota 2, quisiera leérselas. Porque el efecto de este amor es que no solo nos suministra, nos suple, sino que también nos va dirigiendo, nos va limitando. Aquí se nos dice, la palabra griega, constriñe, significa presionar. Y el versículo dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Habiendo juzgado así, que uno murió por todos, Él murió por nosotros. Por consiguiente, todos murieron. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué produce? ¿Qué genera? Y por todos murió para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. Aquí, este para aquel significa atentos a Él. Estamos atentos a Él, a sus deseos, a su beneplácito, a sus preferencias. Entonces la nota dice, la palabra griega aquí constreñir significa presionar por todos los lados, mantener para un solo fin, limitar por fuerza, confinar dentro de ciertos límites con miras a un solo objetivo, encerrar en una sola línea y con un solo fin, como en un sendero estrecho y amurallado. Es decir, que Dios nos va guiando, este amor nos va guiando, restringiendo, podando, limitando, encerrando, manteniéndonos en un estrecho sendero y amurallado. Esto es el amor de Dios, el efecto que tiene para que vivamos atentos a Él y ya no vivamos para nuestros propios intereses, sino que vivamos para los intereses de Él, atentos a los intereses de Él. Entonces, en el I vemos este efecto, que es que así como el Señor puso la vida de su alma para que pudiéramos obtener la vida divina, esto fue el amor de Él. El amor de Él lo llevó a morir por nosotros, a poner su vida por nosotros. Entonces, de igual manera, cuando este amor tiene efecto en nosotros, entonces nosotros también perdemos la vida de nuestra alma. Esto es lo que hace el amor. Nos hace perder la vida de nuestra alma y negarnos al yo, a fin de amar a los hermanos y ministrarles vida en la práctica de la vida del cuerpo, con miras a la preparación de la novia de Cristo. En 1 Juan 3:16 se nos dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
Amén.
Aquí hay dos puntos de aplicación si usted mira estos versículos que están acá en Efesios. Y una aplicación tiene que ver con nuestras palabras. Al tocar el amor, entonces empezamos a perder nuestra vida del alma, empezamos a negarnos a nosotros y nos negamos incluso a nuestras propias palabras. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto es el efecto del amor. Sino la que sea buena para edificación. Y está de nuevo la edificación. Según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que con nuestras palabras podemos edificar o derrumbar. Podemos consolar o destruir. Nuestras palabras llenas de amor edifican, consuelan, dan aliento, edifican, dan gracia a los oyentes. A medida que el amor opera en nosotros, entonces empieza a medir, a limitar, a restringir, a confinar incluso nuestras palabras, los unos a los otros, para que ya no haya juicio, no haya condenación, no haya crítica los unos de los otros, sino que verdaderamente hayan palabras de gracia. Y el segundo efecto que tiene este amor aquí en esta porción es que nos perdonamos los unos a los otros.
Amén.
Si solo nos reuniéramos el domingo y dijéramos hola, bye bye, hasta luego, nos vemos el próximo domingo, hubiera muy pocas ofensas. Pero la realidad es que estamos en las casas los unos de los otros, estamos sirviendo, estamos rozándonos. Somos como esos puercoespines, ¿no? Se le acerca y ahí le va a clavar alguna puya. Bueno, el punto es de que necesitamos en este entorno de la vida de iglesia, en el entorno de la vida familiar, cuando estamos juntos, viviendo juntos, comiendo juntos, sirviendo juntos, predicando el evangelio juntos, perdonarnos los unos a los
otros.
Así como Dios nos perdona.
Amén.
El amor genera perdón en nosotros. De hecho, esta mañana, bueno, ayer estaba desempacando y se me cayó la llave de la casa de mi hijo. Y todos andábamos buscando. Entonces le dije: tengo buenas y malas noticias. Encontré la llave. Perdónenme, fui yo el que la tenía. El punto es que hacemos cosas y siempre estamos ofendiéndonos los unos a los otros. Y más con nuestras palabras y con nuestras acciones. Palabras ásperas, ¿sí? Con nuestras esposas. ¿Cuánto me he arrepentido de palabras ásperas? Dijiste, lo que dijiste estaba bien, pero el tono. ¿Sabe? La esposa no le importa mucho lo que le digo, pero el tono. El tono es crucial. Palabras ásperas. generan una reacción. Bueno, estamos aprendiendo, ¿no? El punto es de que el amor va generando en nosotros palabras de gracia.
Amén.
Perdón los unos a los otros. Y el Señor nos está pastoreando. Bueno, vamos ahora a esta última sección, en el punto 3. Perdón, ¿qué tal si lo leemos todos juntos? Dice: necesitamos creer
porque Dios hizo a fin de producir una nueva persona para sí mismo. Génesis 2 se revela el cuadro de Cristo y su novia, porque la historia de Adán y Eva.
Usted va a Romanos 5:14, se nos dice que Adán es tipo de Cristo, es decir, Adán en tipología representa a Cristo. Ahora, si usted toma esa línea y ve lo que se nos dice aquí en Apocalipsis, en Génesis 2, al final de estos versículos, del 21 en adelante hasta el 25, es muy interesante. Parece que está hablando de Adán y Eva, pero en verdad está hablando de Dios, de Cristo y la Iglesia. Espero que tengamos esta perspectiva. Ahora, en el 18 dice: dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Es cierto que Dios, que Adán tenía una necesidad. No era bueno que Adán estuviera solo. Pero en verdad, ¿qué estaba diciendo Dios ahí? No es bueno que Dios esté solo. Y Dios no quiere estar solo. Él es eternamente perfecto, pero no está completo. Y no es una blasfemia decir que no está completo. Porque él mismo lo dijo aquí, no es bueno que Adán esté solo. Es decir, no es bueno que Adán esté solo, no es bueno que Dios esté solo. Por eso al final estamos en este proceso y al final se ve la consumación de la novia para entrar en un matrimonio eterno de Dios con su pueblo redimido.
Amén.
Así que esa necesidad que tenía Adán de una esposa describe, testifica de la necesidad que Dios en su economía tiene de obtener una esposa que sea su ayuda idónea. Y no es cualquier esposa, tiene que corresponderle a él como ayuda idónea, su complemento, literalmente es paralela a él. Aunque Dios, Cristo, es absoluta y eternamente perfecto, él no está completo sin la Iglesia como su esposa. Ahora, sigamos la línea acá. Es muy interesante. Luego, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, de la tierra formó todo animal del campo. Lo formó, no los edificó, los formó. Y todo hable de los cielos y los trajo a Adán. Y el hombre puso nombre a todo ganado. Estoy leyendo del punto C. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Muy interesante, Dios dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le trae todos los animales y Adán le pone nombre. Es una historia bonita, ¿no? Pero un poquito interesante, como que, ¿a dónde encaja eso? Jirafa, cocodrilo, tortuga, perro, gato. Pero dice, no se halló ayuda idónea para él. Es decir, no había un complemento para Adán. No había un complemento que tuviera su misma vida, su misma naturaleza, su misma esencia. Lo cual nos lleva a la comprensión de que la esposa de Cristo debe tener la misma vida, naturaleza y expresión. Esto es lo crucial en este proceso de edificación. Entre el ganado, las aves y el resto de los animales, Adán no encontró un complemento para sí, alguien que le correspondiera. Y esto se aplica a nosotros, es decir, cuando hacemos nosotros algo que no sale de él, que no proviene de él, el Señor podría decir, caballo. Muy fuerte. O podría decir, ratoncito. Muy tímido. Podría decir elefante, muy grande, o pavo real, demasiado espectáculo. No salió de él. Lo que Él quiere es que salga de Él. Para que Él diga, ajá, hueso de mis huesos.
Amén.
Hueso de mis huesos.
Esta vez sí.
Es hueso de mis huesos. Así que este es el proceso de edificación que vemos en Génesis 2. Ahora, sigamos. En el F dice, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo, como no se halló ayuda idónea, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, cerró la sangre en su lugar. Esto se refiere a la muerte de Cristo, pero no el aspecto redentor, sino el aspecto generador. Si usted se recuerda, en Juan 19:34, le traspasaron el costado del Señor, salió ahí ¿qué? Sangre y agua. La sangre es el aspecto redentor de la muerte de Cristo. Pero según Juan 12:24, el grano de trigo cae en la tierra, muere y produce muchos granos. Este es el aspecto generador de la vida, de la muerte de la cual estamos hablando. Una muerte que produce vida, que genera vida, que multiplica la vida. En el G dice, de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, y aquí está la frase, edificó una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué representa esta costilla? La costilla extraída del costado abierto de Adán tipifica la vida inquebrantable e indestructible, la vida eterna de Cristo, la cual brotó de su costado herido, Juan 19:34, para impartir vida a sus creyentes a fin de producir y edificar la iglesia como su complemento. Conforme a la ley, los que estaban siendo crucificados no podían permanecer en la cruz en el día del sábado. Así que lo que hacían era que les quebraban las piernas para que murieran más rápido, para que hubiera un sangrado interno y murieran más rápido. Cuando llegaron a los ladrones, estaban vivos todavía los dos ladrones y les quebraron las piernas. Pero al llegar al Señor, Él ya había fallecido. Pero ¿qué hizo ese soldado de manera cruel? Le traspasó el costado. No era necesario eso, pero de manera cruel le traspasó el costado. ¿Qué salió del costado del Señor? Juan 19:34. Sangre y agua.
Amén.
Esa agua, que es el aspecto generador de la vida, es decir, la muerte que produce vida, que genera vida, aquí está tipificada por esa costilla, por ese hueso inquebrantable, indestructible, que es la vida del Señor que pasa por la muerte sin ser afectado. Esa es la vida de resurrección. Y esto cumple incluso el requisito en Éxodo 12, cuando se nos habla del Cordero, dice, no le quebraréis ninguno de sus huesos. Esto cumplió incluso las profecías del Antiguo Testamento, que al Cordero no se le quebrarían ninguno de sus huesos. Porque esto tipifica la vida inquebrantable e indestructible del Señor. Ahora, es con esta costilla, con esta vida inquebrantable, indestructible, que el Señor edifica a la iglesia. Y esto tiene mucha aplicación para nosotros. La iglesia no es usted y yo. La iglesia es el Cristo que está en usted.
Amén.
Y el Cristo que está en mí. Es decir, la iglesia es, la novia es la totalidad del Cristo que está en todos nosotros. Por ende, únicamente lo que sale de Cristo es la iglesia.
Amén.
Leamos el H todos juntos. Dice, únicamente lo que procede de Cristo con su vida de resurrección puede ser su complemento como su novia. La iglesia es un producto puro procedente de Cristo. La iglesia es crística, resurreccional y celestial. Miren, no hay palabras para describir lo que es la iglesia, así que hay que inventarnos algunas palabras. Ella es Cristo.
Amén.
Pero como adjetivo tendríamos que decir, ella es crística.
Sí, amén.
Porque es Cristo mismo. Lo que era Eva salió de Adán, es decir, La iglesia sale de Adán, pero vuelve a él. Así que es Cristo, pero no es Cristo. Es el producto de Cristo. Que le es devuelto a Cristo. Así que la iglesia es Cristo. En 1 Corintios 12:12 se nos habla de el Cristo, refiriéndose a el cuerpo. Además, ella está llena de la vida de resurrección, así que es resurreccional.
Amén.
No hay una palabra en el español, así que hay que inventarla. Porque la iglesia está en resurrección.
Amén.
En Efesios 2:6 se nos dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que ella también es celestial. Dígale a su vecino, somos crísticos, resurreccionales y celestiales.
Celestiales.
Celestiales. Quisiera tomar, ya para acabar, quisiera tomar esta última parte para remachar, para recalcar este aspecto de aplicación, que solo lo que procede de Cristo con su vida de resurrección puede ser su complemento como su novio.
Amén.
Es decir, no es caballo, no es elefante, no es cocodrilo, no es jirafa. Solamente lo que sale de él, lo que procede de él con su vida de resurrección, puede volver a él como su complemento. Por ende, la iglesia, la novia, es el producto puro de Cristo. Debemos siempre prestar atención a la fuente. La fuente es crucial. La fuente es siempre crucial. Particularmente en nuestro servicio, en nuestro vivir. Y la aplicación que quisiera dar está en Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Quisiera leerles estos versículos, pueden acompañarme en la lectura si quisieran. Lucas 10, 38 al 42. Y lo que queremos ver aquí es que nuestro servicio debe proceder de él. Debe ser un producto de Cristo, conforme a su deseo y a su preferencia. Dice, versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, este es Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies del Señor escuchaba su palabra. Hay que prestarle mucha atención a esta frase. María, sentándose a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta era llevada de acá para allá con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que también haga su parte. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María pues ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Amén.
Para que no tenga la impresión errónea de que no hay que servir y que siempre hay que estar en una hamaca sin hacer nada, hay otro versículo que dice que Marta servía. Así que podemos pasar por ese proceso y servir conforme al deseo del Señor. Pero aquí el punto particular es la actitud de María. Y dice que ella sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Esta era la actitud de él. Y el Señor le dijo, una sola cosa es necesaria. Es decir, esa cosa, si vamos a Filipenses, es la búsqueda y la experiencia subjetiva que tenemos de Cristo. Cuando tenemos esta experiencia, entonces nuestro servicio procede de él, es de la misma vida, la misma naturaleza, y entonces le corresponde a él, está a la altura de él. Es su pareja, lo complementa. Ahora, veamos acá. Dice que ella sentándose a los pies del Señor. Es decir, que ella estaba centrada en ¿quién? En el Señor. Nuestro centro, al amarlo a Él, no es ninguna otra cosa sino el Señor solo.
Amén.
En Jacobo 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él se acercará a vosotros. Y si no queremos acercarnos, entonces hay que decir, Señor, atráeme.
Amén.
Vos de ti correremos, atráeme. El Señor es nuestro centro. El Señor es nuestra atracción. Luego dice que ella estaba sentada a los pies del Señor. Esto indica una actitud de humillación. Para estar a los pies de alguien significa que nos humillamos, que no somos nada, que nos negamos a nosotros. Y esto requiere ejercitar nuestro espíritu para negarnos a nosotros mismos. El Señor es el centro. Luego dice que ella estaba sentada. Y esta es la parte crucial. Sentada. Usted puede estar ahí sentado y su mente puede andar por todas partes. Y da una gira al mundo y en 10 minutos regresa. Sigue sentado ahí. Pero anduvo viajando por todo el mundo. Pero estar sentado acá significa no solamente estar sentado físicamente, sino que nuestro ser interior está conectado.
Amén.
Y en nuestro tiempo con el Señor, esto es absolutamente necesario. Es decir, que tengamos, y esto tarda un tiempo, incluso al estar con el Señor, si queremos 15 minutos de calidad, a lo mejor necesitamos pasar media hora con él, porque hay muchas distracciones, ¿no? En Isaías se nos dice, Isaías 30:15 dice, en la quietud y en confianza estará vuestra confianza. Es decir, que debe haber en nuestro tiempo con el Señor cierta calma interior, cierta tranquilidad. Si usted está en un estanque o un lago y no hay viento, no hay olas, entonces usted puede ver el reflejo, ¿no?, de las aves, de la montaña, de los árboles, de las nubes. Pero una vez hay viento, entonces ahí hay turbulencia, usted no puede ver el reflejo. El agua ya no puede reflejar. Entonces, esto requiere que internamente, interiormente, aprendamos a calmar nuestro ser. Para estar tranquilos, con una calma interior, para entonces poder reflejar al Señor. Y esto fue lo crucial de María acá. Porque ella, debido a que estaba con calma, sentada a los pies del Señor, ella escuchó la palabra.
Amén.
Ella escuchó la palabra. ¿Y qué palabra escuchó? Principalmente escuchó la palabra que el Señor iba a morir. Y él la había dicho varias veces. Y mucha gente lo escuchó, de los discípulos. Escucharon esas mismas palabras. Oyeron, yo diría, oyeron las palabras, pero no las escucharon. Oyeron lo que él dijo, pero no la escucharon. En Mateo 26:12, y esto se refleja, confirma en otros evangelios, dice, al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho para mi sepultura. Es decir, que el Señor había ya dado a conocer su muerte inminente. Y ella escuchó eso. Y ella tenía un frasco de alabastro que prácticamente denotaba toda su vida. Estaba allí, de una manera preciosa, en ese frasco de alabastro. Allí estaba toda su vida. Todo lo que ella había reservado, guardado. Y ella, al saber que el Señor iba a morir, lo derramó sobre él.
Amén.
Lo entregó. Algunos dijeron, ¿por qué este desperdicio? Y esos fueron los mismos discípulos. Los que estaban cercanos ahí dijeron, ¿por qué este desperdicio? Si algo cuesta $5 y usted paga $100, usted dirá, ¿qué desperdicio? Desperdicio significa que usted entrega más de lo que esa cosa vale. Pero para ella, ese frasco de alabastro, el Señor lo merecía.
Amén.
Esa entrega, ese amor incondicional, esa consagración, el Señor la merece. Y ella lo hizo porque ella sabía y había escuchado que el Señor iba a morir. Por ende, cuando Él pasó por todo ese proceso de muerte, Él despedía un olor fragante. Había fragancia en su muerte debido a que ella había derramado ese frasco de alabanza. Ella sirvió al Señor conforme al deseo del Señor. Este es el punto. Ella sirvió al Señor conforme a la preferencia del Señor, según el deseo del Señor, según lo que había en su corazón. Pero esto solo lo podemos recibir, captar, aplicar, si somos uno con Él. Y estamos atentos a Él, centrados en Él, dándole la preeminencia a Él, para que entonces Él nos infunda lo que está en su corazón. Y de esa manera podemos servirle a Él conforme a su designio, a su beneplácito, lo que está en su deseo y lo que está en su corazón. La iglesia es el producto puro de Cristo.
Amén.
Procede de Cristo. Solo lo que sale de Cristo es la iglesia. Únicamente lo que procede de Él puede volver a Él para ser su complemento, para ser su contraparte. Muy bien, acabemos acá leyendo el punto J. Dice: en la eternidad que no tiene fin, por la vida divina, eterna e insuperablemente gloriosa, ellos llevarán una vida que es la mezcla de Dios y el hombre como un solo espíritu. Una vida que es excelente, sobremanera, y que rebosa de bendiciones y gozos. Muy bien, oremos entonces con nuestro vecino.
Alabado sea el Señor.
Amén.
Me sentí muy animado de hacer la declaración que nos lideró el hermano a decir que somos como la iglesia, como el complemento de Cristo. Somos crísticos, resurreccionales y celestiales. Cuando estamos en la tierra y miramos alrededor, hay tanto de qué quejarse. Pero cuando yo declaro que soy celestial, hay algo del Señor.
Amén.
No solo eso, somos crísticos, resurreccionales y celestiales. Vamos a tener solo unos pocos minutos para compartir algo de lo que el Señor nos está dando en su fluir. Por favor, acérquense a los micrófonos y vamos a compartir corto y al punto para poder continuar con el